La verdad que si tenemos que hablar de política, si tenemos que hablar de humor y de actualidad de lo que sucede, tenés que leerlo o escuchar a Emmanuel Rodríguez, a Peroncho. Me imagino, Peroncho, que bueno, algo ya habrás captado de lo que acaba de suceder, esta alocución de casi una hora y media de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Sí, sobre todo lo vigente que está esta teoría de la oposición de que Cristina Fernández estaría acabada políticamente, porque fue una hora y media de cadena nacional de hecho.
Sí.
La estaban transmitiendo absolutamente todos los canales de noticias. Es muy raro que una figura política ya retirada, según la oposición, ya en los últimos momentos, tenga tamaña centralidad política, ¿no? Eso primero, para llamar llama la atención. Y después, bueno, a mí particularmente escucharla me llena de esperanza, porque quiere decir que cada vez que escucho a Cristina tengo la certeza de que hay una parte de la dirigencia política argentina que tiene un oído puesto en el pueblo, ¿no? Y en este caso así, los dos oídos, porque hay una serie de demandas populares que se articulan en su discurso. Y entonces ahí uno, cuando logra identificarse en tantas partes de su discurso, bueno, esa identificación genera una esperanza, sobre todo teniendo en cuenta que hay determinados números de la economía argentina que están dando muy bien, y es momento de que ese bienestar económico de la macroeconomía se empiece a vivir en la microeconomía, que se empiece a vivir en el pueblo, y que haya dirigentes como Cristina, que ocupan un lugar tan importante, que lleven adelante esa demanda. Bueno, a mí me llena de esperanza en un momento complejísimo del país y del mundo.
Decías que los medios de comunicación hegemónicos estaba por cadena nacional. Bueno, tendríamos que ver los bajos índices de rating que la mayoría de esos canales pseudoinformativos lo tienen, ¿no? Se prenden a la imagen de Cristina para medir un poquito más de rating. ¿Vos qué dirías?
Sí, sin lugar a dudas, están midiendo cada vez menos, tienen cada vez menos, se han dado cuenta de que cada vez influyen menos en gran parte de la sociedad, hay un enorme sector de la sociedad que ya no les cree absolutamente nada, porque bueno, vienen siendo todo lo contrario de un medio de comunicación. Son medios de extorsión, son medios de difamación, son medios de mentiras, son medios que todos los días publican, republican y ponen en foco una fake news, una mentira tras otra. Entonces eso, bueno, va generando un cierto descreimiento. Por supuesto que siguen teniendo su público fiel, siguen teniendo su punto y medio, dos puntos de rating. Anoche veía a Babi Etchecopar que bromeaba con que todavía no alcanzaba los 2.8 de rating, que no llegaba a los 3 puntos, y bromeaba con decir, no, hasta los 3 puntos yo no sigo. Y después se vanaglorian, cuando llegan a los 3 puntos, se vanaglorian como si tuvieran una gran audiencia. Y la verdad es que no tienen una gran audiencia. Lo que tienen es ese núcleo duro de 3, 4 puntos, 4 puntos al que le va muy, muy bien. Y luego tienen una enorme réplica de sus discursos en un vasto sector de la política argentina, en un vasto sector de los dirigentes políticos, que vos fíjate cómo se ha dado vuelta la lógica. Antes eran los medios de comunicación los que amplificaban el discurso de estos políticos, y ahora es al revés. Son los dirigentes políticos los que amplifican el discurso de los periodistas entre comillas, de los medios hegemónicos. Sí. Son ellos los que instalan el tema, y después son los dirigentes políticos, los dirigentes sobre todo, bueno, obviamente de Juntos por el Cambio, de Avanza la Libertad o La Libertad Avanza. Viste que me enteré hace poco que son dos bloques diferentes. Es como que el orden de los factores no altera lo que son, pero bueno, ahí está. Los Leuco, los Jonathan Viale,
los Wiñaski,
Débora Plager, Wiñaski, La Nata, instalan un tema y después los dirigentes políticos lo amplifican en el Congreso, lo amplifican en otro. Es como que se ha dado vuelta esa lógica, porque hoy por hoy también en una sociedad tan politizada como la que vivimos, me parece que tiene más rating lo que sucede adentro del Congreso que lo que sucede en los estudios de televisión de estos medios.
Totalmente. Esto que algunos llaman la mediatización o la espectacularización de la política, en la cual los políticos utilizan los disparadores de los periodistas, o como vos decías, pseudo periodistas, para tratar de instalar un tema o para desinformar sobre todas las cosas, ¿no? Porque si hay algo que nos debemos seguir, me parece a mí, replanteando y preguntando, Emanuel, a ver si te parece, es cómo puede ser que en el país, y lo ha dicho también la vicepresidenta hace instantes nada más, cómo puede ser que en el país haya tanta concentración mediática, hegemónica, oligopólica de los medios de comunicación.
Sí, ¿cómo puede ser que siga siendo tema nacional lo que se plantea en cualquier lugar de la metrópoli, ¿no? Vos fijate lo que pasó, cómo se nacionalizó, por ejemplo, lo de Amalia Granata, que es una diputada provincial de Santa Fe. Sí. La proximidad con la metrópoli y el manejo de los medios logró que se nacionalice una propuesta absolutamente delirante, uh-huh, que vuelva al servicio militar. Amalia Granata lo explicó, hace falta un servicio cívico obligatorio porque los pibes no tienen lectocomprensión. Bueno, hay que explicarle que la institución de asistencia obligatoria en donde se enseña la lectocomprensión existe. En Argentina se llama colegio, se llama escuela. Claro. Nos haría muy bien a todos que Amalia Granata asista a una. Pero se nacionalizó porque los medios hegemónicos en Buenos Aires lo nacionalizaron, porque es un tema que les venía muy bien nacionalizarlo, por supuesto. Pero después estamos discutiendo la inseguridad en el conurbano bonaerense como si fuera un problema que nos atañe a todos los argentinos. Estamos discutiendo el reembaldosamiento continuo de veredas de Horacio Rodríguez Larreta como si fuera un problema que a nosotros nos modifica en algo la vida.
Claro. Digo, yo quiero eso, discutir... Eso... Emanuel, sí. Nosotros permanentemente discutimos acerca de esto porque, claro, a nosotros en el interior, bueno, ya no se utiliza el interior, ¿no? Pero en el resto del país, si se quiere.
En el norte.
Bueno, pero digo, en todo lo que es el país y que no es Buenos Aires y las grandes urbes, nos llegan estos canales de televisión que son, digamos, locales allá en Buenos Aires, y nos llegan a nosotros a todo el país. Y, bueno, ahí vemos una agenda periodística que tiene que ver con esto que vos decís, ¿no? Lo local, lo que es importante allá, el subte, etcétera, 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 que a nosotros, la verdad, no nos modifica en absolutamente nada la vida, como vos acabas de decir. Ahora, el tema es, ¿cómo luchamos contra eso? Sí.
O en la parte en la que nos modifica la vida es en la parte en la que nos alteran y nos hacen vivir en una angustia por una inseguridad. Bien. Que acá no hay, por ejemplo, o cómo nos angustian por estar atravesados por debates que nosotros con nuestros vecinos y nuestras vecinas de los lugares donde vivimos no tenemos. Entonces se modifica la agenda de discusión y eso termina afectando nuestras vidas, sin lugar a dudas. Y se combate en principio con las herramientas con las que tenemos, y la única herramienta con la que tenemos ya construida hoy que es el Estado. Se combate entonces con políticas públicas, se combate con propuestas estéticas como esta de unir a todo el norte en un programa federal, se combate con políticas públicas como la que está teniendo sin lugar a dudas la Secretaría de Medios, de federalizar la comunicación y tratar de instalar temas regionales en tanto temas nacionales. Por supuesto, de otras regiones, porque hay que discutir esa agenda. El asunto también me parece que se combate dejando de fortalecer a los medios hegemónicos que hegemonizan también la agenda, que monopolizan la agenda, ¿no? Ahí me parece que falta un tema de dejar de fortalecer, porque la verdad es que con el bajo rating que tienen, ninguno puede decir que vive de la publicidad que vende, porque eso se terminó. Eso es una cosa del siglo pasado. Hoy por hoy dependen absolutamente de la pauta estatal. Y esa pauta estatal les sigue llegando. Le sigue llegando con fuerza. Y bueno, hay que dar esa discusión. Hay que dar la discusión a verte, che, si ya no son los medios que, como antes, garantizaban una llegada absoluta o casi absoluta. Si ningún medio de comunicación hegemónico puede garantizar los 64 puntos de rating que tenían cuando hacían Grande Pa en el siglo pasado? ¿Por qué le seguimos dando una pauta como si siguieran haciendo Grande Pa? ¿Por qué le seguimos pagando para que las políticas de Estado sean comunicadas si comunican lo contrario a las políticas de Estado? ¿No? Si se encargan todos los días de esmerilar, de tergiversar, de convertir políticas de Estado en cualquier otra cosa. Están todo el tiempo militando en contra de las principales decisiones de este gobierno. Entonces, se hace muy difícil. Creo yo que hace falta rediscutir la política estatal con la que se distribuye la pauta. Hace falta fortalecer los medios comunitarios, los medios que están transmitiendo desde otros lugares, desmetropolizar la comunicación sin lugar a dudas, fortalecer las políticas de federalización, por supuesto, y o brindarles a los periodistas, comunicadores, a las periodistas, las comunicadoras, les actores y actrices de la comunicación que ofrecen una batalla frente a esa hegemonía, más herramientas, más potencia, más poder, más recursos para dar esa batalla, porque la verdad que a veces uno da la batalla esa y se siente un poco en soledad, ¿no? Lo digo yo como peronista cordobés, imagínate.
¿Qué es, Emanuel, con respecto a eso, mirá, ya que estabas hablando, dejaste varios títulos que me gustaría después preguntarte, pero bueno, me voy a retomar a esto último que dijiste. ¿Cómo ves a la provincia de Córdoba? Porque hace poco estuvo el presidente allí, lo que es la empresa automotriz, ¿no? Con toda la inversión que va a realizar allí en la provincia de Córdoba, pero la imagen, o digamos, ¿para dónde va Schiaretti? Porque es algo que todavía yo me sigo preguntando, la verdad, ¿qué se siente ser peroncho en Córdoba? A ver, contanos.
Bueno, la primera pregunta de hacia dónde va Schiaretti para mí es sencilla de responder, porque siempre va hacia los sectores de poder para los cuales trabajó, ¿no? Es históricamente un empleado de Mauricio Macri, históricamente un dirigente ligado, si bien tiene un pasado vinculado al peronismo revolucionario, desde que se dedica a la gestión pública está mucho más cerca de los sectores conservadores y reaccionarios del peronismo, de todo ese peronismo que llegó al poder en Córdoba dialogando con el Partido Demócrata y con la Fundación Mediterránea. Y entonces Schiaretti siempre va a ir hacia ese lugar, hacia la Fundación Mediterránea y hacia los planes económicos que se articulan, que se diseñan allí, que ya sabemos también a dónde van a parar, porque este país ha tenido planes de la Fundación Mediterránea en cada uno de sus momentos de gobierno neoliberal, ¿no? En cada uno de sus peores momentos políticos, el plan económico fue diseñado aquí en la Fundación Mediterránea, ¿no? Los 90 con Domingo Felipe Cavallo, después con Melconian, ahora está trabajando para la Fundación Mediterránea, justamente armando un plan económico para el gobierno que viene, en fin. Y después sobre la cuestión de ser peroncho en Córdoba, tiene que ver con una identidad de rebeldía y de disidencia que creo yo que todavía es una tradición muy rica y fuerte en la provincia. Ha sido obviamente muy esmerilada, el último gobierno popular que tuvo esta provincia fue el de Obregón Cano y Atilio López y terminó con un golpe cívico-policial, que fue el prólogo de lo que después ocurrió en el 76 en todo el país, y me parece que eso, los efectos de ese proceso de eliminación del peronismo revolucionario que llevó adelante Luciano Benjamín Menéndez, no por nada es la provincia que fue cuna del genocida con récord Guinness de condenas por delitos de lesa humanidad. Ese proceso de eliminación del peronismo revolucionario y también de la izquierda revolucionaria en Córdoba ha dado como resultado una sociedad reaccionaria, temerosa de involucrarse en política, pero yo creo que esa tradición sigue viva, sigue vigente, y apuesto a que esa tradición se rearticule con mucha más potencia en un corto plazo, ¿no? Por eso soy militante de la causa, por eso vivo en Córdoba, por eso vivo en Córdoba sin ser un pesimista, sin ser un entregado, un resignado. Creo que en algún momento lo fui, por supuesto, pero quien haya sido testigo del proceso de recuperación de la patria que llevó adelante Néstor Kirchner y hoy se sienta resignado, me parece que no entendió lo que pasó en Argentina entre 2003 y 2015. Entonces, me corresponde articular un optimismo y sostenerlo porque creo firmemente en las banderas para las cuales milito. Entonces, creo que Córdoba tiene una esperanza en esa tradición de Obregón Cano, de Atilio López, de Agustín Tosco, del cordobazo, sin lugar a dudas, y en una juventud en la que pongo todas mis fichas. Una juventud que está rescatando eso y que vos lo ves a los pibes que a pesar de todo se levantan un domingo a la mañana, a las 6 de la mañana para movilizarse, para ir a dar una mano en un barrio humilde, para cavar una zanja, para cocinar una olla popular, y vos decís, bueno, ahí reside una esperanza.
Ese sería el legado que Néstor dejó al país, ¿no?
Sí, sin lugar a dudas, volver a creer en la política como herramienta de transformación social. Y bueno, creo yo que hay un proceso de trasvasamiento generacional que en Córdoba particularmente ha sido entorpecido por las generaciones más conservadoras o más víctimas de este proceso de conservadurismo que lleva adelante la Fundación Mediterránea, pero que ve en los pibes, que en las generaciones que nos siguen a la nuestra, una esperanza mucho más fuerte, mucho más contundente, porque no han vivido ese proceso de resignación, de entrega, que fue el menemismo, y luego el del azotismo y el esquiaretismo en Córdoba. Entonces, creo en ellos y ellas. Me parece que Córdoba tiene un futuro, hay una juventud maravillosa y soy optimista con eso.